RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América en Radio Exterior de España, un espacio en el que cada semana analizamos la actualidad del continente americano con nuestra colaboradora María Dolores Albiach. En unos momentos hablaremos con ella de Venezuela, donde ya han cerrado el proceso de presentación de candidaturas para las elecciones del 28 de julio. También hablaremos de Argentina y de Ecuador. Después, nuestro colaborador Nico Gómez nos acerca al grupo argentino Cruzando el Charco, que viene de gira por varias ciudades españolas y también por Europa después. Y nos acercaremos a una exposición en Cataluña sobre el cómic dedicado al dibujante Jordi Longarón. Hoy estamos con ustedes, Manuel Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y en la presentación y edición la que les habla hoy Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya de analizar la actualidad con nuestra colaboradora María Dolores Albiach. Buenas, bienvenida.
Hola, ¿cómo estamos?
Bueno, comenzamos este repaso en Venezuela, donde ha terminado el proceso de presentación, decíamos, de las candidaturas a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Nicolás Maduro se presenta para un tercer mandato. Hay también un total de 9 candidatos opositores inscritos, pero la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reclama que se sustituya el plazo para inscribir a su candidata, Corina Yoris, dado que no pudo acceder al sistema del Consejo Nacional Electoral por las trabas a su partido y también a su predecesora, María Corina Machado, que estaba inhabilitada. Nos informa Aurora Moreno.
Obstáculos hasta el último momento que han hecho imposible inscribir a su candidata, la historiadora Corina Yoris, en sustitución de María Corina Machado, inhabilitada después de ganar las primarias de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática. La formación ha denunciado que nunca se les ha permitido acceder al sistema para presentarse y que han agotado las vías. Por eso exigen, explica Yoris, que se restituya el plazo.
Ahí estamos en el periodo de transición y tú tienes que respetar los tiempos que hay ahí. No te queda más remedio que respetar los tiempos. Bueno, ustedes saben que nosotros no nos vamos a salir ni de la ruta electoral ni nos vamos a salir de la Constitución.
Se han inscrito al menos 9 candidatos para disputar la presidencia a Nicolás Maduro, pero la coalición opositora los considera colaboradores del poder, destinados realmente a dividir los votos contrarios al actual mandatario venezolano. El último en postularse ha sido el gobernador del estado petrolero de Zulia, Manuel Rosales, cuya candidatura, cree la coalición opositora, está pactada. También Nicolás Maduro aprovechó las últimas horas de plazo para inscribir su candidatura. Lo hizo acompañado de cientos de chavistas.
Esta no es una elección por un color, un hombre o un nombre. Nosotros lo que vamos a elegir el 28 de julio es el derecho al futuro, el derecho a existir.
Maduro entra en una carrera por 6 años más en el poder, su tercer mandato, lo que superaría los 14 años al frente del país caribeño de su antecesor, Hugo Chávez. 7 gobiernos iberoamericanos han mostrado sus dudas sobre la integridad y transparencia de las próximas presidenciales venezolanas que se disputarán el 28 de julio. Y la Unión Europea ha expresado su preocupación por la oleada de detenciones arbitrarias de disidentes.
Pues después de que se firmara aquel acuerdo de Barbados para asegurar un proceso electoral abierto, parece que sigue habiendo trabas y dudas hasta el último momento, efectivamente, María Dolores.
Bueno, y de hecho Estados Unidos ha restablecido las sanciones a Venezuela, considerando que el proceso no está siendo claro. Recordemos que es que, bueno, se anunció la fecha de las elecciones hace no mucho tiempo, con un plazo muy corto, van a ser, en teoría, el 28 de julio, cuando normalmente en Venezuela, tradicionalmente, siempre habían sido en el segundo semestre las elecciones presidenciales, a principios de diciembre. Entonces, ponen una fecha muy con casi poco tiempo para hacer inscribirse, hacer campaña, etcétera, y luego el plazo de la inscripción también. En otras ocasiones se ha ampliado cuando ha habido dificultades de inscripción. No ha sido el caso ahora. El plazo terminaba el lunes y lo que ha dicho la Plataforma Unitaria Democrática es que no ha habido forma de inscribir a Corina Yoris ni por vía de la web ni por vía presencial. No se sabe cómo entonces se han inscrito esos otros que tú has contado, que en realidad no son opositores propiamente dichos. Bueno, hay dos que podrían considerarse así, pero el resto de los 7 Pues no, de hecho, Corina Machado lo que ha dicho de este proceso de inscripción es que Maduro ha elegido a sus contrincantes para reeditar un poco lo que ocurrió en 2018, donde Maduro en realidad compitió consigo mismo. Entonces, ya ha empezado la cosa bastante turbia, ¿no? De hecho, de esos 9 que se han inscrito, los únicos 2 que se pueden considerar de algún modo opositores es Manuel Rosales, que es gobernador del estado de Zulia, que es el estado petrolero de Venezuela y el más poblado. Es verdad que perteneció a la oposición y de hecho se tuvo que exiliar un tiempo en 2016. En 2016 compitió contra Chávez, sacó 4 millones de votos este señor frente a los 3 millones más que sacó Chávez, pero 2016. Pero luego, pasó a la oposición y cuando llegó Maduro se tuvo que exiliar un tiempo. Pero regresó del exilio y desde entonces, y desde que fue elegido gobernador del estado de Zulia, ha tenido unas relaciones, o es de los opositores que ha tenido unas relaciones más cercanas con el gobierno. De hecho, no es bien visto en ciertos sectores de la plataforma por eso mismo. Él lo atribuye a que al ser gobernador tiene que tener una vía de diálogo, pero es dudosa su actitud y de hecho no es considerado un candidato de la plataforma y nadie de esa plataforma unitaria lo ha avalado como tal. De hecho, se inscribió en el último minuto. Y otro que, es un opositor, podríamos decir, útil al régimen, sería Enrique Márquez, que se ha inscrito, que fue el presidente del Consejo Nacional Electoral y que ahí también está en el último momento inscrito y que jugará pues a aparecer como oposición, estos opositores que luego pues no lo son tanto, ¿no? Razones del por qué no se ha podido escribir Corina Lloris, pues no están nada claras. Recordemos que ella ha sido elegida como sustituta de Corina Machado, que había sido inhabilitada por el régimen. De hecho, una de las dudas que había con ella es que no es nada conocida, porque nunca se ha dedicado a la política. Es una licenciada en filosofía y arte, catedrática de historia, tiene 80 años, y se podría decir, bueno, con esa edad y siendo tan poco conocida, pues precisamente ha sido elegida por eso, ¿no? Porque la oposición no quería arriesgarse a presentar una figura más carismática o conocida políticamente que pudiera ser inhabilitada como lo han sido no solo Corina Machado, también Enrique Capriles y casi todos los opositores conocidos están inhabilitados, ¿no? Por razones de muy diverso tipo. Corina Machado, por ejemplo, por una declaración de Hacienda de hace como 9 años. Entonces, frente a ese personaje, que además es una señora ya entrada en años, pues el régimen lo tenía difícil para poder buscar los mecanismos de inhabilitarla, y entonces lo que han hecho es no dejarla inscribirse. ¿Cómo se resolverá esta cuestión? Si la oposición de la plataforma unitaria optará por alguno de los que sí se han inscrito y más o menos han tenido algún vínculo con la oposición, pues no parece que sea ese el camino. De momento, Corina Machado lo que ha dicho es que ninguno de los que se han inscrito la representa. Y veremos cómo también el régimen resuelve esta contradicción, porque claro, cuando Maduro se inscribió, también de último minuto, diciendo que se estaba peleando el derecho a existir, vosotros mismos habéis dicho que lleva 14 años en el poder, entonces se presenta como una víctima con derecho a existir, más bien el derecho a existir es el de la oposición, ¿no?, en este caso. Claro. Vamos a ver, todavía queda un tiempo, pero lo que cabe esperar es que las sanciones vayan a más y que el aislamiento y las críticas vayan a más. Y ha habido todo ese pronunciamiento conjunto de todos esos gobiernos latinoamericanos, pero bueno, hay como una especie de sorpresa, ¿no?, en la comunidad internacional, que ha hecho lo imposible por mediar en este conflicto en Venezuela para que haya unas elecciones libres.
Veremos cómo queda ese proceso. Seguimos hablando ahora de Argentina, porque este fin de semana miles de personas salieron a las calles para recordar a las víctimas de la dictadura militar. Este año, además, estas marchas han estado marcadas también por el rechazo de los manifestantes a algunas reformas del presidente Javier Milei. Informa la corresponsal de Radio Televisión Española en Buenos Aires, Sagrario García Mascaraque.
Argentina suma 4 décadas en democracia, pero cuando se cumplen 48 años del golpe militar, miles de personas salen a la calle para recordar a las víctimas y los desaparecidos. Fue la dictadura más sangrienta del Cono Sur. Madres, abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones encuentran 30.000 razones para gritar nunca más.
Con este gobierno negacionista que tenemos, hubo un genocidio, quedaron 30.000 agujeros. Y eso es lo que como nunca vamos a recordar hoy.
El ultraliberal Javier Milei ha dinamitado los consensos democráticos y en campaña habló de excesos de los militares. Para organizaciones de derechos humanos hay amenazas y discursos de odio. Denuncian que hace unos días una activista fue atacada en su casa por militantes de Milei.
Y estamos pidiendo a la justicia que investigue rápido, porque el Poder Judicial de alguna manera también tiene que ponerle un límite a la violencia política en la Argentina.
La simbólica Plaza de Mayo vuelve a ser epicentro de las movilizaciones en este Día de la Memoria. El recuerdo a las víctimas y a los desaparecidos por la dictadura cobra especial urgencia para las organizaciones de derechos humanos ante las voces negacionistas de Milei y su gobierno.
Este es el vídeo oficial difundido por Milei para este Día de la Memoria. Cuestiona el número de desaparecidos y equipara el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera. Omite que Argentina juzgó a la cúpula militar por delitos de lesa humanidad.
Una situación que no para de señalar a Milei con ese descontento de buena parte de la población argentina. Lo veníamos contando contigo estas semanas pasadas, María Dolores, a lo que se suma también la operación contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario y Santa Fe, que vive nuevos ataques, especialmente en el transporte. Incluso el Papa Francisco mostraba su preocupación.
En un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas, integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad.
Un panorama también complicado entonces en Argentina con estos diferentes frentes, ¿no?, los que va a tener que verse Javier Milei.
Bueno, en realidad este frente de negar la historia de la dictadura se lo ha buscado con sus políticas, ¿no? Recordemos que es que tiene una vicepresidenta que es hija de uno de los militares implicados, es Victoria Villarroel, de los militares implicados en las torturas y en lo que ocurrió en esa temporada. Hay que recordar que aunque se dice que Argentina fue la dictadura más sangrienta del Cono Sur, también fue el primer país que se enfrentó a ese pasado y que abrió causas y combatió la impunidad. Recordemos que la dictadura argentina fue la única también que terminó con esa guerra de las Malvinas, en que se enfrentó al Reino Unido, en guerra que perdió, y a raíz de esa guerra es que termina la dictadura, más que por otras razones. El hecho de una derrota militar es lo que también posibilitó que se abriera un espacio democrático donde la justicia argentina quiso reivindicarse y ha sido modélica en ese sentido. Se llegaron a procesar a 1.176 militares condenados, todos ellos, algunos fueron absueltos, casi 200, sobreseídos otros 100. Entonces, cuando el nuevo gobierno de Milei alega que hay que buscar, como dice su vicepresidenta, una vía para solucionar los que están encarcelados o procesados, pues es como tapar esa historia, ¿no? En esta manifestación lo que se recordó es que de los 700 militares que quedan condenados, el 75% en realidad no está en las cárceles, sino en arresto domiciliario, o sea, porque ya han pasado 48 años de todo esto. En resumen, esto es parte de esa guerra cultural que es al margen de toda esa, de todo ese recorte y shock económico que está haciendo el gobierno de Milei y que un poco pone en cuestión lo que ha sido una tradición y que además Argentina ha esgrimido como gran logro de su democracia, ¿no?
Bueno, seguimos.
Pasando ya un poco a la situación de Rosario.
Eso.
Hombre, es significativo que esta manifestación fue al comienzo de la semana, pero es significativo que el Papa, que el Domingo de Ramos no tenía voz para poder hacer la homilía, hiciera este mensaje específico dirigido a una ciudad específica de Argentina, ¿no? quizás lo que ha hecho que al final, bueno, el Papa hiciera esa declaración, es que lo último de estos días es que ha habido amenazas contra la familia de otro futbolista,
sí,
que es
de
Rosario, Ángel Di María, claro, claro. Y entonces, bueno, eso y algunos otros atentados que ha habido en estos días, quizás ha decidido el Papa hacer esta declaración, que es bastante amplia, que habla de que, bueno, de que se ha llegado a un punto muy deteriorado porque ha habido connivencias de los poderes locales y que hay que afrontar esa situación, e incluso insiste en un punto que no se le forma parte del discurso oficial ni del gobierno actual ni del anterior, de que hay que también atender la demanda que hay de drogas entre los jóvenes para lograr un poco contrarrestar eso de que sean reclutados, porque ya dijimos aquí, lo hicimos en un análisis en uno de los programas, que ahí lo que está viendo es una pugna de bandas por el control de esa zona.
Y terminamos en Ecuador también con violencia, el terrible asesinato de este pasado fin de semana de Brigitte García, la alcaldesa más joven del país, algo que ha conmocionado a la población. La mujer de 27 años y Jairo Lord, director de comunicación del mismo cabildo, han sido acribillados a tiros. Las primeras hipótesis de la policía apuntan a que han sido ajusticiados, podrían haber sido ajusticiados por una tercera persona que les disparó desde dentro del vehículo, pero aún se están investigando las causas. Sí que es verdad que la ONU y Estados Unidos ya han condenado este asesinato, pero todavía el país está, pues claro, lógicamente conmocionado por este suceso violento, ¿no?
Sí, bueno, y lo relacionábamos y vamos seguidos desde la cuestión de Rosario ahora a este caso de Ecuador, porque en ambos el denominador común es, bueno, ese poder que está adquiriendo en ciertas zonas, en ciertas regiones, en ciertos países de Latinoamérica, el narcotráfico, ¿no? Rosario, ya lo dijimos ahí, aquí, es una ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires, pero que está en un lugar estratégico del río Paraná, que tiene un tráfico de mercancías de todo tipo muy grande. Bueno, pues a Ecuador le pasa lo mismo, es decir, que de repente de ser un país tranquilísimo y un país relativamente pequeño, se ha convertido en estratégico para el narcotráfico porque es crucial en la nueva ruta que abrió el narcotráfico por el Pacífico, ¿no? De Ecuador hacia los estados que están en el sur de México, en esa costa del Pacífico. Entonces, bueno, lo de esta Brigitte García, la alcaldesa de San Vicente, es como ha conmocionado bastante porque en Ecuador sí hubo ya un atentado que acabó con la vida del aspirante a la elección presidencial, Fernando Villavicencio.
Sí.
Recordemos que fue en agosto del año pasado, pero desde entonces no había habido otra figura política y menos desde que el presidente actual, Noboa, tomara medidas muy drásticas contra el narcotráfico, ¿no?, cuando los motines de las cárceles. Entonces, por eso ha conmocionado. Además, era una enfermera, una mujer joven, que estimulaba a los jóvenes a implicarse en política, a ser responsables con su comunidad. Entonces, todo eso es, hombre, también es verdad que está en una zona que también ha tenido un repunte de violencia. Solo en este año ha habido 124 asesinatos en esa zona. San Vicente pertenece a una región que se llama Manabí y es, digamos, donde está habiendo más tiras y aflojas entre el Estado y el narcotráfico. Quizás también por eso, quizás por su actitud de compromiso. En realidad, el gran compromiso que había adquirido con sus votantes es lograr establecer agua potable y alcantarillado en su ciudad, que es de unos 25.000 habitantes. Quizás también ella, en la medida que se presentaba como coherente y venida de una familia humilde, pues era un riesgo o se había opuesto a otras, a mirar para otro lado en todos estos avances que está haciendo el narcotráfico.
Pues seguiremos pendientes de todos estos asuntos. Es verdad que el narcotráfico es cada vez un tema más presente en muchos países de Latinoamérica. Lo vemos contigo todas las semanas y también en las noticias. Desde luego es un problema grave para la población. Estaremos.
Ya es un problema, como estamos viendo, regional, o sea,
sí, claro.
visto desde aquí, pues lo de Rosario no nos parece ajeno a el asesinato de Brigitte García. Claro que hay que investigarlo, el gobierno ha hecho un comunicado muy contundente de que van a esclarecer el asunto y que se van a poner todos los medios, veremos si es así, pero aparentemente sí tiene que ver con ese contexto de esa zona de Manabí.
Pues estaremos pendientes de los resultados de esa investigación y seguiremos pendientes también de estos y otros temas contigo ya el próximo jueves. Muchas gracias, María Dolores Albiach, y que pases una buena Semana Santa.
Igualmente para nuestros oyentes.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Seguimos con más cosas aquí en Hora América, ahora con nuestro colaborador Nico Gómez, que hoy nos habla de música. Ha entrevistado al líder y al guitarrista de la banda argentina llamada Cruzando el Charco. Este grupo de pop rock y ritmos latinos vuelve a España por cuarta vez, donde va a estar de gira por varias ciudades, pero también pasará después por París, Londres y Ámsterdam. Nos lo cuenta ya nuestro compañero Nico Gómez. Saludos, ¿qué tal?
Un saludo, Sabrina. La banda argentina Cruzando el Charco le ha hecho honor a su nombre una vez más para llevar a cabo una nueva gira por España. En esta oportunidad, la banda que nació en 2012 en la ciudad de La Plata hará gira por Madrid, Valencia, Mallorca, Alicante, Barcelona, pero también pasará por París, Londres y cerrará sus conciertos en Ámsterdam. Sus canciones recorren distintos estilos y géneros, pasando por el pop, rock, cumbia, pero siempre haciendo foco y cuidando cada una de sus letras. Francisco Lago es la voz y líder de la banda argentina.
Cuarta vez aquí en Madrid, pero la primera que venimos en formato banda completa, así que es algo que nos tiene muy entusiasmados, muy ilusionados, y sabemos que hay mucha gente que nos está bancando, así que estamos con toda la energía positiva.
Nahuel Pisitelli es el guitarrista de la banda y también expresa su emoción y alegría de estar una vez más en España.
Para nosotros es un amor venir acá, primero porque nos damos cuenta y nos lo dicen cada vez que venimos, es como que traemos un pedacito de Argentina a estas tierras, mucha gente que se vino a laburar, que está lejos de la familia, lejos del barrio, lejos del lugar donde nació, y nosotros venimos a traerle un poco de nuestra música, y además es súper especial porque de a poquito empezamos a notar acentos que no son argentinos, y eso está buenísimo también para nosotros, y como decía Fran, ¿no? Venimos con todo lo eléctrico, venimos con el rock, con la banda completa, va a estar bueno.
¿Y alguna vez la banda pensó en cruzar literal y definitivamente el charco?
Este charco tan grande creo que no, sí nos hemos replanteado varias veces, por ahí tomarnos un tiempito en Uruguay, que es otro lugar que nos trata muy bien, realmente nosotros solemos tocar en Uruguay a veces 5, 8 y a veces hemos ido 10 veces en el año, así que este charco por ahora está bien cruzarlo una o dos veces al año y está buenísimo, pero somos de la ciudad de La Plata, firmes del barrio y tratamos de que nuestra música viaje por todos lados, pero siempre volviendo a casa, que tenemos nuestros perros, nuestros hijos, nuestras familias, así que siempre yendo y viniendo.
La banda argentina ha crecido mucho en los últimos años, presentándose con sus shows en Uruguay, Paraguay y México. Además, conciertos como el mítico Luna Park, el Cosquín Rock o el Movistar Arena, en el que se presentarán a partir del 10 de agosto en Buenos Aires. Cruzando el Charco, la banda argentina que crece a pasos agigantados, ha pasado una vez más por Europa.
Por tu piel un rato y volver a ser eso que extrañamos al amanecer. Tantas noches más.
Y seguimos con una nota cultural. El Museo Nacional de Arte de Cataluña dedica una exposición al dibujante catalán Jordi Longarón, creador del personaje de cómic Frida y Foster, con una cincuentena de tiras de prensa cómicas originales. La exposición Longarón y Frida y Foster, la heroína inesperada, se podrá ver desde este miércoles hasta el 24 de junio. La muestra señala cómo el dibujante creó un personaje que rompió tabúes y se convirtió en un icono pop en Estados Unidos. Frida y Foster es una fotógrafa detective que se convirtió en la primera protagonista afroamericana de esta historieta publicada durante los años 70. La exposición, de pequeño formato, quiere continuar así el trabajo de recuperación histórica del cómic. Nos lo cuenta ya nuestra compañera Agnès Batlle. Fue en 1969 que The Chicago Tribune Syndicate contrató al dibujante barcelonés Jordi Longarón para ilustrar una nueva tira de prensa semanal titulada Friday Foster. El guión lo escribía Jim Lawrence desde Estados Unidos y Jordi tenía que idear un personaje disruptivo, una mujer, fotógrafa, detective, valiente, liberal, atrevida y afroamericana. Longarón solo viajó una vez a Nueva York para firmar el contrato y siempre trabajó desde Barcelona. Con una atmósfera que tenía bien grabada en la cabeza, acabó creando un mito del Black Power. Ahora el MENAC le rinde homenaje con una exposición. Marc Longarón es su hijo y uno de los comisarios.
En este viaje que hace a Nueva York, acompañado de Barry Cooper, conoce a Jim Lawrence, que es el guionista. Les pide a los dos que puedan visitar, sobre todo, Harlem, que es donde se va a desarrollar la historia de Friday Foster, pero en taxi, porque la policía en aquel momento le desaconseja bajarse del taxi. Tres señores blancos con una cámara fotografiando el barrio de Harlem en ese momento, pues a los policías les parece que no es demasiado indicado y tiene que hacer centenares de fotos desde el taxi, que son las que luego va a poder usar para dibujar, para poder saber cómo es la ciudad.
Friday Foster se acabó publicando desde el mismo Chicago Tribune a Los Angeles Times, al Philadelphia Inquirer o al New York News. De la Friday Foster que creó Longarón se llegaron a hacer muñecas y hasta Hollywood la llevó al cine.
¿Quién es Friday Foster?
Longarón y Friday Foster, la heroína inesperada, se puede ver en el MANAC. Hasta San Juan.
Nothing you have that I want, and I don't hustle for nobody.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti.
Llegamos al final del programa con Chanel y este tema junto a Abraham Mateo titulado Clavadito, una bachata mezclada con pop que se encuentra en el disco de lanzamiento de la artista cubana Tamara.
Así es, Sabrina, un primer disco de estudio titulado Agua que incluye este clavadito que está copando las listas de todas las plataformas digitales y por supuesto el Slow Mo con el que consiguió ese tercer puesto en Eurovisión 2022. Un trabajo en el que Chanel Terrero se ha implicado mucho y está recién salido del horno porque se editó a principios de este año. Incluye estilos con los que la artista se identifica como ritmos latinos y canciones pop y melódicas.
Pues de momento, con este ritmo, vamos a aprovechar para recordar algunas formas de contactar con nosotros.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también al WhatsApp de Radio Exterior 34, el prefijo español 680-688-698.
Recuerden que si nos mandan una nota de voz al WhatsApp, tienen que especificar que es para nuestro programa, para Hora América. También nos pueden seguir a través de las redes sociales y también pueden recuperar nuestros audios a través de los podcasts de Radio Nacional de España. Ahora sí, llegamos al final de nuestro espacio. Muchísimas gracias por su compañía y ya saben que les esperamos mañana aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.